familia Vidaloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Bueye, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.
Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
7:13 de la mañana, 6:13 en Canarias. Momento de irnos hasta allí, precisamente hasta Canarias, con Desiré Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
Y hasta Aragón con Mónica Ferrer. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque de estas dos comunidades son las historias que les queremos contar esta mañana, como esa reclamación, Desiré, de una consulta popular para decidir si Puerto del Rosario debe volver a llamarse Puerto de Cabras.
Sí, en Fuerteventura quieren volver a sus orígenes, Ángels. Un colectivo, la asociación LFQEN, se ha propuesto recuperar el nombre original de la capital. Quieren que Puerto del Rosario vuelva a llamarse, como decías, Puerto Cabras. Hace 70 años que una decisión política llevó al cambio de este topónimo, y por eso mismo, porque no se contó con el parecer de los vecinos, pues ahora quieren una consulta popular. Por lo pronto ya han conseguido el respaldo de representantes de la cultura, de académicos. A priori el ayuntamiento tampoco desecha esa idea. Podría aplicarse, dicen, a toda la capital o solo a una parte de su casco histórico, y como argumento insisten en que la cabra es el animal por excelencia de la isla, y qué mejor forma que representar con ella Fuerteventura.
El argumento tiene, claro que sí.
Pues así queremos empezar de Javier Malpey con Ángeles Barceló, que no son las 6 de la mañana, que coste, bueno, las 7 de la mañana en Canarias, pero claro, Ángeles Barceló es mucha programa, es el Hoy por Hoy, que tiene nada más y nada menos que 3 millones de oyentes más de ellos. Y Puerto Cabras, que te suene Puerto Cabras de repente a las 6 de la mañana, cuando una tiene insomnio, pues abre los ojos y dice, mi madre, voy a llamar a un poco a la gente que está promoviendo esto y que ha hecho posible que suene en el Hoy por Hoy, pues Fuerteventura, el Puerto Cabras. Y lo tenemos en el estudio, entre otras personas, porque forma parte del grupo FQEN. Él es escritor, historiador, profesor y uno de los firmantes de que se cambie el nombre de Puerto Cabras. Antes de empezar, quiero sacarle los colores porque, bueno, llevo una temporada larga en Madrid y de repente me encuentro, bueno, yo hablo con muchísima gente, yo creo que deben pensar que estoy medio loca, pero bueno, un día conozco a un chico que se llama Edgar y me dice que está trabajando en Madrid, pero que viene de Fuerteventura, y que, bueno, empezamos a hablar y me dice que ha sido alumno en el IES de San Diego de Alcalá, de Puerto Cabras, y que de las personas que recuerda, pues, principalmente está Jesús Giraldez y otro profesor de matemáticas, que no me digas el nombre porque no me acuerdo, pero ¿por qué? Porque les situaba en la isla y hacía que amaran esta isla y que admiraban cómo Jesús y algunos compañeros pues se implicaban en salvar la naturaleza de Fuerteventura, que aunque sean de fuera algunos, pues vemos deterioro y el caos en que estamos cayendo. Y Jesús, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, Sofía.
Pero que sepas que tienes que estar orgulloso, porque como cuando ves una película buena, si tienes un profesor bueno, pues siempre lo tienes ahí enganchado y se te queda en la memoria.
Pues nada, muchas gracias a Edgar y a ti por las palabras. Es la recompensa tras 36 años de docencia. Uno cuando se metió en este invento, bueno, estoy felizmente jubilado, entonces cuando se metió en este mundo laboral vinculado con la educación, digamos que personalmente me planteé dos cosas. Una, intentar no causar frustraciones, espero haberlo conseguido, porque bueno, mi cálculo es que le he dado clase a 8.000 personas más o menos, 8.000 jóvenes a lo largo de estos 36 años, y otra es que por lo menos te recuerden con cierto cariño y que haya dejado cierta impronta positiva en el alumnado. Bueno, como decía un compañero mío, además, cuando uno da clase en el instituto, hay que cuidar a esa gente porque después ellos se hacen mayores, terminan sus carreras, acaban siendo médicos o, mucho peor, acaban trabajando en el ITV y te pueden echar el coche para atrás si no te has portado bien.
Eso está bien. Bueno, vamos a un poco a hablar de... ¿Habíais escuchado que Ángeles Barceló había sacado esto por la mañana?
No, primera noticia. Ahora lo acabo de escuchar gracias a que pusieron esta cuña, y la verdad que no sabía que ya había trascendido las fronteras, y más a un programa de tanta audiencia como el de Ángeles Barceló. No lo había escuchado.
Pues fue la semana pasada, y bueno, el 11. Y realmente, pues imagínate, yo estar todavía intentando dormir incluso, pues porque eran las 6 de la mañana, y resulta que suena Puerto Cabra. Y claro, enseguida recordé que estáis ahí unos cuantos, y me gustaría preguntarte cómo va el proceso.
Bueno, en principio estamos bastante contentos, lo hemos hecho de la manera más participativa posible, pero todavía está dando, digamos, los pasos iniciales. Esto, bueno, sale la idea de la Asociación Patrimonial LFQEN, que como tal asociación patrimonial se trata de educar, informar, denunciar y sobre todo proteger el patrimonio insular. Y dentro del patrimonio insular, una parte que es el patrimonio inmaterial, y dentro de ese patrimonio inmaterial está la toponimia, ¿no? Las palabras canarias o las palabras de uso tradicional del castellano en la isla de Fuerteventura, ¿no? Entonces nos sentimos legitimados para emprender esa campaña, una campaña que se ha intentado en las últimas décadas, pues por personas que han puesto todo su empeño en que esto sea así, y por algunas y otras razones no ha salido adelante. Esta vez quisimos hacerlo lo más colectivamente posible. Se convocó una primera reunión en la que, bueno, asistió bastante gente, representantes incluidos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y bueno, ahora hemos sacado ya una serie de artículos, algunos firmados por 30 personas provenientes del mundo cultural de Puerto del Rosario, donde intentamos plantear y exponer públicamente cuáles son los argumentos por los cuales desde nuestro criterio debería recuperarse el nombre tradicional de este lugar, de la capital y del municipio de Puerto del Rosario, que durante casi 600 años se llamó Puerto Cabras, ¿no? Y bueno, dentro de esos argumentos, aparte de la antigüedad, recordemos que la isla finaliza su conquista en 1405, ¿no? 20 años más tarde, ya aparecen en algunos mapas de la época, en 1426, la designación de la bahía que acoge ahora el puerto principal de Fuerteventura, con el nombre de Puerto Cabras, ¿no? Y así fue utilizado hasta que en 1956... pues determinadas personas, recordemos 1956, ¿no? Estamos hablando de un ayuntamiento franquista y por lo tanto, digamos, no legítimamente representado desde el aspecto democrático, y en ella pues algunas familias y algunos intereses personales más que intereses, bueno, unos argumentos bastante peregrinos, porque les daba vergüenza que el pueblo se llamara Puerto Cabras, cuando la cabra, precisamente, hay algún animal emblemático en la isla de Fuerteventura, en general en Canarias, en general vinculada con el pasado aborigen, pero en el caso de Fuerteventura hasta la actualidad, deberíamos estar orgullosos que así se llamara el nombre. Bueno, exponemos otras razones, ponemos algún ejemplo. Por ejemplo, que hace no mucho se recuperó el nombre original de un municipio, que es la aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria, en la cual, bueno, también más o menos por la misma época en que se cambió el nombre de Puerto Cabras a Puerto Rosario, también se cambió el nombre de la aldea de San Nicolás a San Nicolás de Tolentino. Y en el año 2004 el ayuntamiento, ahí sin ninguna consulta popular, pero legítimamente consideró que había que recuperar el nombre original, y así se hizo, y al año ya se había cambiado el nombre y se volvió a recuperar, y ahora ese municipio y ese pueblo se llama la aldea de San Nicolás.
Hay un artículo de opinión colgado en Radio Sintonía de FEQUEN y de distintos, pues, artistas que reivindican Puerto Cabras, y bueno, me llama la atención que esta gente de 1950 lo dijera que era indecoroso, vejatorio, indigno y humillante.
Así mismo, nosotros en ese escrito ponemos además, bueno, obviamente un ayuntamiento franquista lo menos que se planteaba era consultarle a sus vecinos y a sus vecinas qué era lo que querían, ¿no? Entonces esto fue una decisión totalmente corporativa tomada por muy pocas personas, ¿no? Entonces, ya en su momento hubo algún colectivo importante, por ejemplo el Instituto de Estudios Canarios, vinculado a la Universidad de La Laguna, donde puso el grito en el cielo y sacó un artículo muy difundido en aquel momento, en el cual se pedía recuperar el nombre, y precisamente esos son los adjetivos que adjudicó el Instituto Canario al escrito, ¿no? Porque realmente las opiniones que se vertieron sobre el cambio era eso, que les daba simplemente vergüenza que cuando salían de Puerto Cabras iban a otros lugares de la isla, pues recibían insultos vinculados a la cabra y demás, ¿no? Algo totalmente absurdo, ¿no? Y planteémonos en la actualidad, ¿no? Hay un municipio que se llama Antigua y, en fin, nadie cambia el nombre Antigua, ¿no? Y también puedes hacer chistes y ofensas leves con el nombre de Antigua o Pájara, ¿no? En fin, algo totalmente muy disparatado, y sí, esos son los argumentos. Lo consideraban deshonroso y humillante para la población de Puerto Cabras, cuando nosotros consideramos todo lo contrario.
Bueno, estamos escuchando todos estos días, sobre todo que se cumplen 50 años de la muerte del dictador, y que, bueno, pues hay series, hay libros. Yo estoy enfrascada en dos libros que me parece que ya te lo he comentado, que uno es el viaje de mi padre, de Julio Llamazares, y otro el de David, ¿cómo se llama él? David, bueno, en las casas, qué mala memoria tengo de repente. Bueno, David Ucles, Ucles, Ucles. Y bueno, pues realmente tú, que te has dedicado mucho a la historia y has estado investigando, no sé si has metido por el entramado de la guerra civil en Fuerteventura.
No, poco, tangencialmente, solo cuando he elaborado algunos estudios, por ejemplo, la investigación que después resultó convertido en un libro sobre Antoñito el Dulcero, que era anarquista, y bueno, pero ni siquiera en este caso, porque cuando estalla el golpe de Estado el 18 de julio del 36, en este caso Antoñito, que era anarquista, estaba en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve que buscar un poco de contexto histórico en el caso de la isla de Fuerteventura, pero no ha sido un objeto de mi investigación, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando a nivel de Canarias. Hay algunos artículos específicos sobre el golpe de Estado y la dictadura en la isla de Fuerteventura, por lo menos sobre algunos aspectos, sobre la depuración de los maestros, por ejemplo, creo recordar que hay algo. Entonces, sobre el tristemente centro penitenciario de Tefía y algunos estudios, digamos, aislados, a los cuales habría que darle cuerpo, y invito a quien pudiera estar escuchándonos que así se haga, ¿no? Porque, bueno, es un periodo que hay que recordar y que, tristemente, pues en la actualidad está tomando vigencia por los disparates historiográficos y por la corriente de opinión que se ha instalado no solo en Canarias, no solo en España, no solo en Europa, sino todo en el planeta, con un auge de las ultraderechas y de los posicionamientos más autoritarios.
Sí, eso me gustaría un poco. Bueno, tú has estado estudiando en La Laguna y estás bastante implicado en movimientos y claro, ver ahora mismo cómo entran los fascistas dentro de la universidad, pues te quedas un poco sorprendida. Quería saber tu opinión.
Bueno, con el caso concreto que ha sucedido nada hace dos días, eso sería totalmente impensable en la época en la cual nosotros estuvimos estudiando en la universidad, ¿no? O sea, es que ni hubiese pasado por la puerta para adentro de la oposición de que hubiésemos ofrecido desde la universidad, no solo desde el alumnado, sino incluso desde el profesorado, el rectorado y demás, ¿no? No hubiese pasado. Pero bueno, es el tiempo que nos ha tocado, es un tiempo el cual yo no pensé jamás en la vida que tendría que estar viviendo y que es muy complejo el análisis, pero dentro de ese análisis creo que, digamos, que la divulgación de esta ideología excluyente, antidemocrática, se debe a las redes sociales y al control que se tiene desde la ultraderecha del mundo cibernético y concretamente de las redes sociales, porque si no es bastante difícil de concluir cómo es posible que jóvenes de 17, 18 años pueden hacer manifestaciones elogiosas de un régimen dictatorial, no solo dictatorial, sino profascista o fascista, cuando no lo vivieron en absoluto, ¿no? Y cuando seguramente ni siquiera sus padres lo son, ¿no? Y eso es una influencia que se capta a través de los medios de persuasión, concretamente, aunque también algunos medios de comunicación, pero concretamente a través de las redes sociales. Y ahí es un terreno bastante complicado, porque, claro, esos medios están en manos de quienes están. Y es difícil de percibir. Y es que si no, no hay ninguna otra explicación. Bueno, hay muchas explicaciones, ¿no? También el déficit educativo que hay, por lo menos en el caso de Canarias, cómo se ha ido abandonando las voces críticas, incluso en el sistema educativo, y bueno, de aquellos barros estos lodos.
Me gustaría un poco, porque yo recuerdo que hicimos estábamos en Jandía peleando, luchando, como lo quieras llamar, contra la construcción de hoteles, y hicimos una manifestación dentro del campeonato mundial de windsurfing, y entonces a Josemi Padrón lo cogieron y lo tiraron contra la arena y le arrancaron, bueno, a un fotógrafo le arrancaron la cámara y casi le da un infarto, a Juan Medina. Y alguna gente gritaba, que nos echen a la mar mala. Y yo me quedé atrapada en, ¿qué es esto de la mar mala? Y todo el mundo me comentaba que venía de la época esta, de la dictadura, donde a los rojos los echaban a la mar mala.
Sí, a ver, afortunadamente, hasta donde yo sé, la represión franquista en Fuerteventura fue leve en comparación con el resto de las islas, ¿vale? Aquí la gente que tomó las instituciones no fueron tan severos como en otros lugares, pero sí me gustaría recordar cuando se habla ahora de que que era una cuestión de una guerra, que eran dos bandos, pues mira, no, en Canarias no hubo una guerra ni hubo los dos bandos. Bueno, hubo un escenario de guerra, pero no hubo un escenario de batalla, no hubo un campo de batalla, con lo cual absolutamente todos los represaliados lo fueron a través del régimen franquista. Aquí no hay ninguna víctima del otro bando, como se podría decir. En Canarias, absolutamente todo. Y cuando hablo de absolutamente todo, estamos hablando de cifras que varían, según los autores, entre las 3.500 personas y las 10.000 personas y 10.000 personas fusiladas o desaparecidas. Y uno de los métodos horribles que utilizaba el poder franquista en aquel momento para hacer desaparecer a la gente era, pues, amarrarlos en un saco y tirarlos al mar.
Me gustaría también un poco en relación a la memoria, porque tú siempre comentas eso, que si no lo conoces puede volver a suceder, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. El problema es que es complicado volver a ese discurso porque ha variado mucho. Antes la información se obtenía bien a través de la prensa, bien a través de los libros, bien a través de personas que eran referencias tuyas y que, bueno, podían introducirte en ver las cosas de una manera que no era la oficial. Y ahora mismo todo eso ha sufrido un cambio totalmente con las redes sociales. Entonces es muy complicado porque ahí no, por mucha contrapartida ideológica que quieras hacer, el escenario está perdido. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo ahora mismo tengo una camisa que dice en inglés "yo soy palestino", ¿no? Bueno, pues porque y tiene muchos años, lleva muchos años conmigo porque ese pueblo ha sufrido lo indecible desde hace décadas. Bien, hace poco tuve la visita de un amigo de Lanzarote y me comentó a partir de esto, ¿no?, de lo que está pasando en las redes sociales, en el caso del tema de Palestina, que de un tiempo a esta parte, cada vez que alguien defiende al pueblo palestino, se manifiesta en contra de un genocidio que estamos viendo televisado y en directo en el año 2025, ahora hay una coletilla que es, claro, mucho quejarse de Palestina, pero no se quejan de Sudán. Yo me quedé alucinado cuando me lo comentó el compañero, pero justamente esa noche en una red social, en Facebook, lo vi. Había un debate de otra persona y lo de Sudán. Y este fin de semana me vengo a enterar que ya se ha analizado el tema y que esto es una corriente de opinión que surge de Israel para desviar la atención y para crear confrontación y restarle apoyo al pueblo palestino, ¿no? Pues imaginemos, si Israel tiene la capacidad de meterse en las redes sociales y que todo el mundo, como loritos, venga a defender a Sudán cuando ni siquiera saben ellos lo que es Sudán, ni les importa un pito lo que es Sudán, pero esa coletilla se ha metido y está teniendo su divulgación, pues si ante una cuestión como esta la contrainformación que realiza esa gente es tan potente, no se me ocurren muchas ideas de cómo combatirlo.
Me gustaría también, antes has hablado de Antoñito el Dulcero, y me gustaría que, porque de Juan Perdigón no hay ninguna estatua, no hay nada en Fuerteventura, un majadero anarquista que se fue a Brasil, del cual tú también has escrito un libro que se llama Entre el rubor de las auroras, ¿no?
Correcto, y ahora mismo además, anoche estuve releyéndolo, y que conste que esto no estaba preparado, porque ahora a principios de diciembre tengo una conferencia virtual con un congreso que hay en Sorocaba. Sorocaba es una ciudad del estado de Sao Paulo, en Brasil, donde Juan Perdigón, este mojorero al que tú aludes, pues termina viviendo, casándose y viviendo hasta su muerte, ¿no? Sí, bueno, ni de Juan Perdigón, que fue nacido en Casillas, emigró a Brasil y allí se convirtió en una referencia del movimiento libertario anarquista en el puerto de Santos y más tarde en Sorocaba, pero tampoco hay ninguna mínima referencia al paso, por ejemplo, de los deportados anarquistas durante la Segunda República, durante el Bienio Negro, no, perdón, durante el año 32, cuando Buenaventura Durruti, posiblemente el anarquista español más renombrado, estuvo unos meses en Puerto Cabras. Y eso, bueno, también, si lo comparamos con toda la trascendencia mediática e institucional que se le ha dado a un personaje sin duda merecedor de tales elogios como Miguel de Unamuno, pero se ha obviado a otros deportados. Con Miguel Unamuno estuvo aquí Rodrigo Soriano, que es un personaje, desde mi punto de vista, bastante más interesante que Miguel de Unamuno, ¿no? Y poca gente sabe de su biografía, sus andares y su aportación a las luchas políticas en el Estado español, ¿no? Entonces esa desmemoria es también difícil de combatir, pero bueno, para algo deben servir los libros y los estudios, por lo menos para que conste, quede y a lo mejor algún día se cambian las tornas y nos sentimos orgullosos de hacer referencias a esos personajes populares, no tanto desde el mundo de las élites, sino personajes populares que han contribuido a la historia de Fuerteventura y de Canarias.
Por último, no, voy a hacer tres preguntas más. Tenemos el médico de los corderos a punto de salir de ponerse las botas en el cine, ¿no? Me gustaría saber si has participado en el guión y cómo está esa película. Bueno. Sí, ya has
salido,
ya la has visto.
Vale, mira, no. Primero, El médico de los corderos, un libro que escribí ya hace unos años, que se ha vendido muchísimo, o sea, ha sido, no me lo esperaba, ¿no? Ya va por la tercera edición y pronto tendremos que sacar la cuarta, ¿no? Bueno, y resumidamente es la biografía de un personaje que fue un personaje benefactor para la isla de Fuerteventura en un momento de gran penuria en principios del siglo XX hasta 1947 que muere, donde él va a ejercer sin serlo como médico de la isla, pero siempre con buenas praxis y buenos remedios médicos, porque él tenía cierta formación, venía de Tenerife, tenía cierta formación por haber trabajado en algunas consultas médicas y por lo tanto en Puerto Cabras había un médico exclusivamente, no se movía por la isla y este señor, don Agustín, el médico de los corderos, era el que iba con su burrito, a veces lo iban a buscar a su camello donde vivía allá por Ajuy y se recorría toda la isla curando a la gente. Yo recuperé su biografía a través de las entrevistas de personas que lo habían conocido, gente muy longeva, entrevistas a personas entre 75 y 104 años, donde con los comentarios que iban haciendo, pues le dimos forma a cómo pudo ser la vida del médico de los corderos, ¿no? Que tiene realmente una vida de película. Entonces ahí la amiga María San se empeñó, le gustó mucho el libro, ella es una persona muy vinculada al mundo del cine y con mucho esfuerzo, ya desde hace algunos años, pues pudo elaborar un guión. Yo le cedí los derechos de autor y lo que sí, ella siempre cuenta conmigo para comentar, me pasó el guión, yo le hice algunas sugerencias, me imagino que algunas las habrá tenido en cuenta, otras no, porque claro, ya ahí cambia el lenguaje y yo lo que hice fue escribir un libro y no hacer una película, entonces son dos lenguajes totalmente diferentes. Entonces estoy como, digamos, de asesor en la periferia mientras se graba la película. Lo que se ha hecho ahora es como un avance, ¿no? Como una suerte de tráiler para poder divulgarlo y al mismo tiempo intentar, me imagino, que conseguir la suficiente financiación para poder hacer un largometraje completo. Pude asistir a la grabación de alguna escena en Tefía, me lo pasé muy bien. Si escribir un libro es duro, rodar una película ya se multiplica por días, porque claro, para cada minuto pues deben ser 2 o 3 horas de trabajo, la repetición de tomas. Y bueno, ahí hay un par de personajes muy queridos personajes, me refiero a personas de Fuerteventura, como es Lorenza Machín, que tiene un personaje central en la historia que ha planteado María San, y Domingo el Colorado, que ejerce, además con muy buen criterio por lo que pude observar como actor, haciendo el papel del médico de los corderos.
Toma ya. Hace poco cruzaste de la novela histórica, por así decirlo, o historia, a la literatura, y escribiste La maldita literatura canaria, que fue tu último libro. Me gustaría saber cómo ha ido, pero ¿en qué estás ahora? ¿O cuál va a ser la ventana que abras?
Vale, pues mira, sí, La maldita literatura canaria fue mi primera incursión en el mundo de la ficción. He recibido elogios, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno recibe elogios, lo suele recibir de amigos, entonces te quedas con la duda de que si son, yo espero que sí, sinceros, ¿no? Y ahora, precisamente ahora, al principio de diciembre, el día 3, aquí en Fuerteventura, presentaré una novela, El emperador del Sáhara, que, bueno, tengo un poco prohibido desvelar su contenido hasta que los libros que recién han llegado a Lanzarote se distribuyan por todas las librerías, pero bueno, es una novela también de carácter histórico, porque es basado en un hecho real y que transcurre en 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera, que, bueno, es un contexto histórico que siempre me ha interesado, primero porque se habla mucho menos de la dictadura de Primo de Rivera que de la dictadura franquista, y que fue como el ensayo previo a lo que nos vendría después, y segundo porque esos años son los felices años 20, ¿no? Un periodo de entreguerras, entre la Primera Gran Guerra, la Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues eso en breve, ya está concluida, ya está editada, acaban de llegar, lo edita Ediciones Remotas, que son una editorial de Lanzarote, que miman mucho a los autores, o sea que en breve la presentaremos en Fuerteventura. Y al mismo tiempo estoy haciendo alguna investigación histórica, porque ahora que estoy jubilado tengo tiempo de ordenar mis archivos, entrevistas que tenía hechas, mucha información que tenía guardada, y tenía pendiente un trabajo sobre otra deportación que estuvo en Fuerteventura, que fue el conocido como el contubernio de Múnich, bueno, que es un nombre que le pone el franquismo a una reunión del Movimiento Europa que tiene lugar en Múnich en 1962, y que como resultado posterior, entre otras cosas, fue la deportación de varios implicados en esa reunión a las Islas Canarias. Fue uno a La Gomera, otro el Hierro, dos a Lanzarote y cuatro aquí, ¿no? Los conocidos después como los demócratas, hasta que la corporación de Marcial Morales decidió que el nombre de la Plaza de los Demócratas, que era la trasera de la iglesia, no se debía llamar así. No se ha hecho un estudio específico sobre el paso de estos deportados por Fuerteventura, y en eso estoy, ¿no? Y tengo bastante información, hay en los archivos, y afortunadamente pude hacer alguna entrevista, por ejemplo, a Pedro Pablo Miralles, hijo de uno de los deportados aquí en Fuerteventura, que me atendió con mucha amabilidad y que falleció hace un par de meses, y al cual dedicaré, dada su amabilidad y todo lo que me aportó en la documentación, el libro cuando vea la luz. Y también estoy desde hace tiempo, pero va lento, porque requiere de mucho tiempo, de hacer un libro de veredas majoreras, ¿no? De poder caminar por la isla de Fuerteventura, lo poco que nos van dejando para poder disfrutar y contemplar y aprender de la naturaleza y de la historia de esta isla. Entonces espero también que durante el año que viene pueda concluir ambos proyectos, un monográfico sobre el contubernio de Múnich y un libro sobre veredas y senderos en la isla de Fuerteventura.
Jesús, ya para finalizar, porque me gustaría que hicieras una reflexión, ¿no? Hemos hablado mucho, hemos estado juntos ahí en la pelea de Tindaya, ¿no? Que no se destruyera, que no le agujerearan, Y me gustaría que hicieras un análisis, porque además, bueno, pues no nos sale a urticaria porque no, pero la situación de la isla es para que te salga a urticaria, aunque la vistan de verte, ¿no? ¿Cómo ves la situación ambiental de la isla? ¿Cómo lo vives?
Muy mal, lo llevo muy mal. No quiero caer en el pesimismo. Hay una frase que se dice mucho en Fuerteventura, también en otras islas, que es ir pro al marisco, pues la isla va pro al marisco, ¿no? Va nada diferente de lo que ya presuponíamos cuando a principios de este siglo en Fuerteventura se creó una alternativa política, se llamaba Los Verdes de Fuerteventura, que ya veíamos el andar de la perrita y cuáles eran los pasos que se iba a acometer en Fuerteventura hacia la destrucción no solo medioambiental, sino también a la desaparición de un modelo social histórico, que es la sociedad majorera y que ha devenido en una cosa totalmente diferente en muy poco tiempo. Entonces es muy difícil sacar ninguna conclusión positiva. Al final logramos la defensa y la victoria de que se protegiera totalmente la montaña de Tindaya, pero mucho me temo que al final vaya a ser lo único realmente que pueda quedarse protegido en la isla. Es descorazonador. Pensemos que esta isla nunca ha tenido, es su gran problema, un modelo de isla por la clase política. Nunca, absolutamente nunca ha habido, queremos esto para esta isla y vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Sino que se ha vivido políticamente al albur del negocio, del beneficio y del pelotazo. Y así continúa, ¿no? O sea, se están viendo los problemas que tenemos a todos los niveles de infraestructuras sociales que están superadas por la avalancha de gente, sobre todo de la inmigración europea que está llegando a la isla. No se está tomando ninguna medida y las medidas que se toman son seguir ahondando en este modelo que es el peor de los modelos, que es que no tener nada planificado. Entonces, bueno, ya han visto que en los últimos tiempos la Rosa del Agua, al lado de Puerto Laja, un proyecto que ya debía haberse sido caducado, pues ahí se ha mantenido vigente y ahí a estas alturas se va a hacer un campo de golf con un hotel y no sé cuántas villas y playas artificiales. Se va a hacer un campo de olas para que los niños pijos puedan coger olitas dentro de Corralejo y no en el mar. Bueno, una disculpa más para seguir construyendo y que haya negocio inmobiliario. Y creo que ayer o antes de ayer leí también que se va a recuperar Ramiterra. Ramiterra era un proyecto de un hotel al lado de La Guirra, de los hoteles Elba, que logramos paralizar en aquel momento y que se declarara toda aquella playa levantada como bien de interés cultural desde el punto de vista paleontológico. Pero bueno, han vuelto a la carga, no han caducado las licencias, con lo cual todos los pasos que se están dando son pasos dándose en la dirección equivocada, que es seguir creando contradicciones dentro de la isla y viéndonos superados. Lo más triste es que esta isla pudo tener otro modelo, porque los teníamos muy próximos, los teníamos muy próximos los modelos que no debíamos seguir, que era por lo que se había optado en Gran Canaria o en Tenerife. Hablo a nivel turístico, esto es lo que no se debe hacer, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a hacer realmente un turismo sostenible si eso es posible, pero nada, ni se lo plantearon. Tienes también el ejemplo cercano de Lanzarote, aún con todos sus problemas, ¿no? Que hay que hablar con la gente de Lanzarote para saber que todo no es de color de rosa como lo vemos de fuera, pero por lo menos urbanística y medioambientalmente está más organizada. Teniendo esos dos modelos próximos, aquí se optó la clase política que viene gestionando esta isla durante toda la democracia, es decir, los tres grandes partidos políticos, el PSOE, Partido Popular y sobre todo Coalición Canaria, optaron por copiar el modelo desregularizado que triunfó en Gran Canaria y en el sur de Tenerife, en el sur de Gran Canaria, y que nada más que ha tenido problemas. un coste territorial y medioambiental muy grande y un coste social, porque después no hay un reparto de la riqueza al negocio turístico, con lo cual estamos trabajando cual colonia para tour operadores europeos.
Pues la verdad es que es un placer hablar contigo y bueno, viendo un poco esta semana la mala gestión, ¿no?, que hay no solamente en Fuerteventura, sino en el resto del Estado, ¿no? Escuchando a presidentes de Valencia, etcétera, etcétera. Bueno, la mala gestión, ¿no? Llevan muchos años diciendo que la Fuerteventura era la isla tranquila y ahora es la isla del infierno, ¿no?
Sí, aquí queda que imaginemos Gran Canaria y Tenerife están absolutamente saturadas poblacionalmente. Tenerife va a rondar el millón de personas dentro de poco. Gran Canaria también están 800,000+, ¿no? Que tienen un peso demográfico y una densidad de población totalmente casi insoportable, ¿no? Y entonces el terreno, digamos, disponible para seguir especulando en el binomio que configura la construcción, el negocio constructivo y el negocio turístico en Canarias, que es prácticamente el mismo, un porcentaje muy elevado de ese territorio, terreno, suelo disponible, está en la isla de Fuerteventura. Esa es su mayor desgracia. Las islas, digamos, más occidentales, dada su orografía y a su diferente composición social, es posible, con todos sus problemas también a través de la ley de Islas Verdes, que vean afectado su territorio, pero el de aquí es que, como te despiste, estamos a los niveles que estábamos antes del 2008, cuando la crisis, bueno, que generó bastantes problemas sociales, pero tuvo una vertiente positiva en el caso de Fuerteventura, y es que se paralizó todo. Pues ahora estamos ya al mismo o mayor recorrido que con anterioridad a esa crisis, ¿no? Entonces te vas moviendo por la isla y donde quieras que vas, tardas 2 meses en volver a pasar y te has visto pues algún disparate. Da la sensación en Fuerteventura que cada cual hace lo que le dé la gana, porque puedes vivir en un contenedor, hay cientos y miles de personas viviendo en furgonetas, algunos y algunas de esas personas porque no les queda más remedio dado la carestía de la vivienda, pero también otros que, en fin, como no está nada regularizado, han decidido que ese es el modelo y eso sucede, ¿no? Y, en fin, bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado sacar un criterio positivo de la situación actual en la isla de Fuerteventura. Yo, por lo menos, por más que busco, no lo veo.
Pues muchísimas gracias por estar ahí siempre, Jesús Giraldez, y nada, esperando tu novela nueva, ahí estaremos. Y te voy a pedir que te quedes porque, vamos, que te quedes con los cascos puestos, porque este sábado pues fui a la Casa Encendida, un sitio donde pues se hacen propuestas, hay mucha movida y tal, y se hacía la jornada de compromiso con el clima, lo impensable. La verdad es que, sinceramente, todo lo que están haciendo en Fuerteventura luego va a quedar como escombros, como diría, porque es que vamos a un mundo que para nada va a ir, va a sostenerse sobre ese turismo, esa alimentación. O sea, estamos en un castillo de naipes. Y entonces actuaba una persona que seguramente conoces, Ignatius Farray. Y entonces me encantó y le hice la grabación porque es fantástico. Vamos a escucharle y te despido cuando termine.
En Instagram o por Twitter, de repente me encontré con una gráfica de lo que es un agujero negro. Y yo no sabía que lo que está dentro del agujero negro se llama singularidad, No sabía que es un término técnico de la física. ¿Sabes? Como admitiendo que el modelo de leyes y de pensamiento que manejamos no nos llega para explicar lo que sucede ahí dentro. Ahí se nos termina el lenguaje, ahí se nos termina el pensamiento. Ahí digamos que iban dos y se cayó el del medio. Y nos da miedo, claro que nos da miedo asomarnos a un agujero negro, porque es estúpido, porque es gilipollas, porque es idiota, porque es un abismo y porque da vértigo. Pero de alguna manera lo significamos diciendo singular. Es algo que se parece solo a sí mismo y no se parece a nada más que conozcamos en el mundo. Y en eso radicaba precisamente la obra de un gran ecologista que ahora lo estamos recuperando en Canarias, César Manrique. César Manrique hace 40 años ya denunciaba la explotación y los atropellos que se están produciendo hoy en día, y escucharle hoy sus grabaciones es como si lo hubiera dicho ayer. Y el concepto clave para César era la singularidad. De repente, contemplar un paisaje. ¿Saben que Lanzarote, esto lo sabe poca gente, cuando explotó el turismo en Canarias, las únicas zonas turísticas eran el norte de Tenerife y el sur de Gran Canaria? Y todo el mundo a finales de los años 60 decía, qué pobre Lanzarote, que nunca dejará de ser una isla pobre y su gente no saldrá de la miseria porque es muy fea. Y de repente César Manrique cambió eso, simplemente por su mirada. De repente se plantó y prestó atención. Otra profesora mía, la bailarina Mónica Valenciano, decía esta frase maravillosa: el precio que tenemos que pagar para ser libres es prestar atención. En la atención está nuestra mirada y en nuestra mirada está el amor. El amor es la moneda. El amor es la moneda que tenemos que pagar para ser libres. Y de repente César vio que ahí había belleza, ahí había singularidad. Ese paisaje de Lanzarote solo se parecía a sí mismo y a nada más que conozcamos. Y era estúpido y era idiota, pero era bellísimo. Y era una cosa que nos daba miedo y no sabíamos cómo entender. Y de repente César empezó a darle palabras a eso. Y la gente que trabajó de artesanos con César, emocionada hoy en día, decían, joder, me enseñó a mirar, porque yo no sabía que ahí había belleza. Y de repente César dijo, ahí hay singularidad. Y hizo sus intervenciones artísticas alrededor de ese paisaje, acompañando el arte, siempre subyugado al paisaje de la naturaleza. Y de repente dijo, joder, es esto. Esto es la singularidad, ser capaces de ver en el paisaje urbano o rural que nos rodea, es lo que nos vincula emocionalmente a nuestro sitio, a nuestro lugar. Y cuando eso desaparece, cuando el paisaje, como estamos viendo, bueno, lo sabemos de sobra, ¿no? El fenómeno de la gentrificación, de la homogeneización, digamos, de repente ya no hay cosas singulares. El paisaje que nos rodeaba puede ser intercambiable y podemos estar aquí como podemos estar en cualquier otro lado del mundo. Y ya no nos sentimos vinculados con ese paisaje, ya no lo sentimos como nuestro. Por lo tanto, nos importa una mierda que venga gente a aprovecharse y a explotar eso económicamente, porque no lo sentimos como el nuestro y toleramos cualquier atropello y cualquier... de verdad, y ya ni siquiera somos capaces de indignarnos cuando se explota el paisaje alrededor simplemente buscando un beneficio económico, porque ya no somos capaces de ver la singularidad, porque nos la han arrebatado, y ya no somos capaces de ver una singularidad en el paisaje, ya no somos capaces de encontrar ese lugar de revelación,
Además, pues vamos a escuchar un segundo corte que me parece muy inteligente y que me recuerda a una entrevista que hacíamos el otro día a Nicolás Olea, que decía que lo de la economía circular es una estafa, es realmente capitalismo verde que no va a servir de nada, que luego vamos a tener que reciclar. Que no se pueden reciclar esas placas solares, esa cantidad de molinos que son contaminantes y que no saben qué hacer con ellos ya, ¿no? Y él hablaba también, pues eso, de reducir. Vamos a terminar de escuchar a Ignatius.
¿Qué conseguimos reciclando? Reciclando conseguimos que toda esta desfachatez sea sostenible y sostenida. Y de repente, si tenemos de verdad una mentalidad de izquierda que se atreva a encontrar, tenemos que juntar cuanta más mierda, mejor. Para que el sistema no siga siendo sostenido y al servicio. Y seguro que hay algún ingeniero aquí que está al servicio de buscar soluciones para que todo sea sostenido y sostenible. Sois las peores personas que hay en el mundo. estáis en el mundo para encontrar cosas que sean útiles y sacarles un rendimiento que ofrezca unos beneficios que ofrecerles a nuestros tiranos. Sois unas concubinas del diablo, putos ferreteros del pensamiento. Yo estoy a favor del conocimiento, pero en contra de usarlo. Cualquiera lo puede hacer bien y de la manera más eficiente y eficaz. El mundo ahí fuera está lleno de tutoriales. Lo difícil en la vida es hacer las cosas mal, de corazón, siendo conscientes de lo sublimes y absurdas que puedan llegar a ser nuestras gilipolleces. Porque poesía es escribirte en la palma de una mano la frase "no tengo ganas de seguir viviendo" y en la otra "merendar". Y esa es nuestra dignidad, no por utilidad, sino por gilipollez. Y van a ganar, claro que van a ganar la ultraderecha y el neoliberalismo general. No tenemos ni la más mínima oportunidad, pero por lo menos ser más gilipollas que ellos, que nunca nos roben el puto panqui, aunque sea no por ganar, sino por dignidad, porque dicen que lo que niegas te somete y que lo que aceptas te transforma. Y yo pienso que no hay nadie más libre que quien riega plantas artificiales. No por la utilidad, sino por la mera y pura gilipollez. A lo mejor hay un sistema y un pensamiento más sublime en cuanto a libertad en vez de dos putas cañas y unas bravas en una terraza. Gracias a todas y a todos. Gracias a la organización.
Gracias. You're so wonderful.
Pues sí, hay que hacer reclamaciones como Ignatius y desde luego luchar contra este pensamiento fascista que ya se vivió en este país y que realmente, vamos, es como pillarte otra vez los dedos. Jesús, no sé si quieres hacer un comentario y ya te despido.
No, brillante, Ignatius. O sea, qué facilidad de palabras y de decir cosas incoherentes dentro de la coherencia, ¿no? Magnífico. Me hizo recordar un reciente artículo que me envía un compañero que estudió conmigo historia y da clase en la Universidad de La Laguna, Domingo Garí Ayek, en el que habla de la reivindicación, que ya tendríamos que acudir incluso a la reivindicación del guanchismo como manera de consolidarnos como pueblo, ¿no? ante este disparate, ¿no? Porque él, bueno, esto es como una conclusión, pero su análisis es que en los años 70 y 80 en Canarias se vivió un fervor, llámalo como quiera, de canariedad. Vale, vamos a no ponerle el apellido ni nacionalista ni independentista, sino de realmente conocimiento de lo que es el pueblo canario, su historia, su cultura, y eso se ha diluido totalmente. Y entonces él propone, cual Ignatius, que aferrémonos a hacer locuras, y aunque seamos pocos, si todos los locos nos unimos, pues bueno, a lo mejor, por lo menos molestamos un poquito, ¿no? Pero bueno, yo no obstante no quiero caer, que sé que es difícil sustraerse a un pensamiento pesimista, pero bueno, yo creo que no está todo perdido y que puede, a pesar de los condicionantes a los que estamos sometidos, puede haber un efecto en los próximos años en el que se revierta esta situación, que repito, no es solo canaria ni española, sino es planetaria. Lo estamos viendo en Chile ahora recientemente, que posiblemente vayan a tener un otro país que sufrió una dictadura tan atroz como la de Pinochet, pues vuelva a recuperar ese cariz a través posiblemente del próximo presidente de Chile, ¿no? No es ningún consuelo que el resto del mundo esté igual que nosotros, pero yo sí considero que se puede revertir la situación. Lo que desconozco, desde luego, es cómo.
Pues Jesús Giraldez, profesor, escritor, y ahora jubilado, maravilloso, porque ya tiene tiempo para hacer cosas ahí en profundidad. Muchísimas gracias por venir al Hable en Malpey y nada, te invitamos cuando tú quieras.
Vale, muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a Radio Sintonía, como siempre, por el trato.
Y ahora nos vamos a quedar en esas jornadas que se hicieron por el clima, lo impensable, pues escuchamos a una jovencita, se llamaba Alejandra Mónaco, y resulta que ella bueno, pues le da la palabra a los jóvenes, y en estos momentos donde es la cumbre de cambio climático, decía unas cosas súper inteligentes. Vamos a escucharlo.
¿Qué pasaría si tuviera poder político hoy? No un gesto simbólico, no una silla vacía en una comisión, poder real. En plena emergencia climática, cuando lo que decidamos en los próximos años definirá el resto del siglo, lo impensable no es inventar una nueva tecnología ni firmar otro pacto. Lo impensable y lo urgente es redistribuir el poder del tiempo. Porque nuestras instituciones siguen atrapadas en el corto plazo. Piensan en 4 años, cuando la crisis climática piensa en 40. El filósofo Hans Jonas lo anticipó hace décadas. Por primera vez, la humanidad tiene la capacidad de destruir las condiciones de vida de quienes aún no existen. Y sin embargo, esas generaciones futuras no tienen voz, no votan, no figuran en los presupuestos, no tienen a nadie que les represente institucionalmente. Por eso, mi impensable es este: crear una defensoría del futuro con autoridad para frenar decisiones que queman mañana mientras aún se justifican hoy. Una institución con poder de veto suspensivo sobre leyes, presupuestos e infraestructuras que agraven la emergencia climática o repartan sus costes de forma injusta. No una mesa consultiva, no un comité que recomienda. Una barrera democrática frente a la inercia destructiva que hemos normalizado. ¿Quién compone esta defensoría? Y aquí está lo verdaderamente radical. Primero de todo, la juventud. 7 años, 10 años, 14, 15, 16 años. No son el futuro en abstracto, son quienes van a vivir en 2050, lo que nosotros estamos aprobando en 2025. Gente que no tiene nostalgia del modelo agotado que defendemos los adultos, gente que sabe que su vida está directamente atravesada por el clima, la desigualdad y los límites planetarios. Segundo, un grupo reducido de personas mayores, no como figuras simbólicas, sino como una memoria política de lo perdido, estaciones, certezas, paisajes, lenguajes y vínculos con la naturaleza que ya no están. Su presencia recuerda que la crisis climática no solo amenaza el futuro, ya está erosionando el pasado. Tercero, un cuerpo de expertas y expertos en futuro, no expertos neutrales, porque la neutralidad ha sido muchas veces el disfraz de la inercia, sino personas formadas en escenarios climáticos, en justicia intergeneracional, en límites planetarios, en derecho ambiental, en análisis del riesgo acumulado.
Alejandra, pues seguía, y la verdad es que nos quedamos con ese semáforo del futuro. Vamos a ver si le hacen caso para que se aplique. Vamos a terminar así esta... bueno, estas jornadas de lo impensable que me encantaron.
Ciudadanía seleccionada por sorteo, para que esta institución no sea elitista, sino reflejo de la sociedad que tendrá que afrontar los cambios que vienen. Esta composición une por primera vez a quien vivirá el futuro, a quien recuerda el pasado y a quien pueda anticipar lo que viene y a quien encarna el presente. Reúne todas las dimensiones del tiempo en un mismo lugar y una decisión. Pero ¿cómo podemos ejercer su poder esta defensoría? A través de una herramienta muy sencilla de comprender, pero transformadora en los efectos, el semáforo del futuro. La defensoría analiza cada gran decisión política, una ley, un presupuesto, una infraestructura, formulando una pregunta que hoy casi nunca se hace. ¿Qué impacto tendrá esto en la estabilidad climática y en las condiciones de vida de quienes vienen detrás? A partir de esa evaluación se asigna uno de 3 estados. Verde, cuando la medida contribuya a un futuro habitable. Ámbar, cuando podría ser aceptable pero necesita ajustes claros. Y rojo, cuando es evidente que compromete el mañana, agrava la emergencia climática o desplaza sus costes sobre quienes menos han contribuido. Y aquí está el punto clave. Si la Defensoría marca rojo, esa política no avanza, se para. Queda detenida hasta que se modifique o abandone. Sin atajos, sin excusas, porque una democracia que reconoce que esta emergencia no permite que lo que destruye el futuro se apruebe con normalidad burocrática. El semáforo no es un adorno ni una metáfora, es la forma de anclar en lo institucional una verdad incómoda pero necesaria. Hay decisiones que una sociedad en emergencia ya no puede permitirse. Esto no paraliza la democracia, la completa. La obliga a reconocer que las decisiones con impacto climático son técnicas pero también éticas. Que gobernar el presente ignorando el futuro no es gobernar, es abandonar. El politólogo Bruno Latour lo defendió con claridad. La democracia del siglo XXI debe representar no solo a los presentes, sino también a los ausentes, la tierra, los ecosistemas y sobre todo las generaciones futuras, nuestros niños y niñas. La Defensoría del Futuro convierte esa idea en un mecanismo institucional real. No reemplaza al Parlamento, les recuerda sus límites, los atmosféricos, los ecológicos, los humanos. Por eso mi impensable es al final radical y sencillo. Si el mayor desafío de esta época es un desafío contra el tiempo, entonces necesitamos una institución que coloque el tiempo en el centro del poder político. Porque la pregunta crucial ya no es qué puede soportar un presupuesto. La pregunta es qué puede soportar nuestro planeta. ¿Qué puede soportar una niña que nace hoy? ¿Qué puede soportar una democracia que quiere llegar viva al final de este siglo? Muchas gracias.
Pues ese compromiso con el clima, lo impensable, pues habría que hacerlo en Fuerteventura y sinceramente se dejarían de hacer urbanizaciones irresponsables y también autovías que no llegan a ninguna parte, que no van a llegar a ninguna parte ni son el futuro de los majoreros que nazcan hoy. Vamos a continuar el itinerario del Jable al Malpey y como siempre vamos a nuestra corresponsal de cultura del Jable al Malpey, Pura Cuenca Roy, y antes de decir, porque se me fue la cabeza, que David Ducles escribió un maravilloso libro que se llama La península de las casas vacías, que es para recomendar total. Ya le diremos a Pura que nos haga pues ese tejido que hace de los libros. Vamos a escucharla.
Fred Vargas, arqueóloga de formación, es mundialmente conocida como autora de novelas policíacas. Además del Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2018, ha ganado otros importantes galardones. Su nuevo ensayo que publica Siruela es Calor y Hombre, la humanidad en peligro. En él hace un llamamiento para que cambiemos el rumbo que nos lleva hacia la destrucción del planeta. Debemos tener el valor de mirar de frente esta convulsión sin negarla y con todas sus consecuencias, dice. La galardonada autora francesa expone en este ensayo las conclusiones de una exhaustiva investigación sobre la alarmante situación actual del medio ambiente. La autora explora un amplio conjunto de fuentes para diseccionar numerosas áreas que son determinantes para nuestro porvenir como especie. Sus conclusiones no son optimistas. El vertiginoso y progresivo agotamiento de los recursos medioambientales, la contaminación del aire a causa de las emisiones de CO2 y otros gases, o la falta de utilización de las energías renovables, entre otros factores, ponen en peligro la pervivencia de la vida en nuestro planeta. Entre los datos y perspectiva que ofrece Calor y Hambre están la estimación de la temperatura ambiente en el futuro y algunas soluciones detalladas para garantizar nuestra seguridad alimentaria. Así pues, aquí están ustedes, obligados a recorrer conmigo el camino porque por las distintas etapas de mis investigaciones, para que puedan, igual que yo, y paso a paso, juzgar la fiabilidad de sus resultados, nos dice la autora.
Y se acaba el tiempo de Jable al Malpey, pero no sin antes abrir los oídos para escuchar a unas mujeres que cantan por el agua, por el Amazonia, que una canción que promueve World Wide Fund en Colombia y que la verdad es que dices, madre mía, lo que está sucediendo ahora en Brasil, la cumbre de cambio climático en las puertas de la Amazonia y bueno, pues eso, lo que defienden estas mujeres, que es poder seguir bebiendo del agua de un río que no esté contaminado ni esté pues secado. Bueno, vamos a escucharlas y luego digo quiénes son las autoras.
Hola gente, yo soy La Muchacha. Vamos a Putumayo a hacer una canción con las tejedoras de vida allá en Mocoa. Va a ser muy lindo.
Las mujeres tejedoras de vida somos las guardianas de todo nuestro planeta. Pero hoy en día se nos está acabando el agua, está sufriendo nuestra madre tierra. Entonces, en vista de todo eso, me ha dado por sacar esa canción. Manos a la obra, aquí estamos mujeres en defensa de nuestra naturaleza.
Nos casamos con el mano y Santiago manda, super si hay mapa con el camcono y aguangapa. Yaco, 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 may marreconge. Yaco, 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 may marreconge. No cacalpaspa, atun yacuma. No cacalpaspa, atun yacuma. Yaco, 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 manco te monge. Yaco, 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 manco te monge. Cotemon man pode ne ni mau rapaz. Cotemon man pode ne ni mau rapaz. Tierra chagra, agua, me dan el sustento. Madrecita mía, tú eres mi alimento. De los arbolitos sale un río entero y del vientre mío pájaros y cerros. Agua, 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 ¿pa dónde te vas? Agua, 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 ¿pa dónde te vas? Yo voy corriendo hacia el mar. Yo voy corriendo hacia el mar. Agua, 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 ¿por qué no regresas? Contas pozón, chimania, copisingapa, no canchiguam racona, man padecingapa, suma ya chachisonche, ocho ya mandata, suma chagra guamna sonche, marmico y pisingapa.
Pues escuchamos a la muchacha cantante rapera colombiana, ella se llama Laura Isabel Ramírez Ocampo. Y un grupo de mujeres de la Amazonia colombiana que son las tejedoras. Y sin más, nos despedimos dándole las gracias, como siempre, a nuestro santón del sonido, Ricardo Araujo. Y bueno, se despide de ustedes hasta el martes que viene, Sofía Menéndez, periodista ambiental.
Man padecingapa, suma ya chachi sonche, ocho ya mandata, suma chagra wamna sonche, mar mi coipesingapa, manongo rengapa, ambesito tarpo sonche, chasta me suma, ya saludito causa sonche, no canchip taitico, causa y mañachincama, pay señorcito, pay mamitito. Allita muy aguangueche, no cabe si hay sitio. Dame Dios la vida pa' seguir tejiendo. Si sigo cantando será un hasta luego. Pero si me muero.